Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Oigan, yo los comprendo. Para muchos de ustedes que se mueren de ganas de comprarse su primera casa, que no han podido, su primer depa, seguramente sienten que no van a poder nunca. Y aquí en este, en esta sección de honesta ante todo, no saben los años que yo pasé pensando que nunca iba a poder llegar. Y me compré mi primera casa hasta los 40 años.
Es que eres el ejemplo perfecto de Baile.
¿No?
Eres el ejemplo. Antes de que empecemos con este tema, tengo que decirles que regañé a Marta porque estaba con carita de malas. Y entonces la veo llegar aquí y aquí la veo con esa carita no, ¿eh? Con esa carita no, ya sonrió, ya estaba de buenas, ya salió a fumar su garrito.
Exacto. Ya está Fernando contenta. Soto Hey, fundador de Tu Hipoteca Fácil. A ver, ¿cómo le haces para comprar tu primera casa?
Qué chistoso, Marta. Neta, que empezaste esta plática como empezaste ahorita. Porque no lo teníamos previsto empezarla así, así lo empezaste. Y yo te iba a usar de ejemplo, precisamente. Porque Marta, ustedes saben que es una mujer súper fregona, exitosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Marta no siempre la tuvo fácil. Marta la tuvo muy difícil al principio de su vida.
¿Qué tal, Fernando?
De pareja. Me hiciste llorar la semana pasada, ahora te aguantas. La semana pasada me dijiste, ahora te aguantas. Y entonces, pues, el proceso de comprar una casa siempre es un proceso complicado. Y Marta lo acaba de decir ahorita, la compró la primera casa a los 40 años. Hoy en día, los chavos piensan que deben de comprar su primera casa a los 20 y tantos. Y están total y absolutamente pirados si piensan que pueden hacerlo. Y les genera una frustración espantosa pensar que no lo pueden hacer sino hasta los 30 y tantos. Y 30 y tantos, meaning 36, 37, 38 años. Es lo que está pasando a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa e incluso en México. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que entender, Marta, es igual que tú lo lograste, es que comprar nuestra primera casa es un proceso. Claro. Es un proceso en el que vamos nosotros formándonos profesionalmente, acabamos la carrera, quienes tenemos el privilegio de estudiar la carrera, vamos desarrollándonos profesionalmente, vamos teniendo la capacidad de tener ingresos adicionales, vamos teniendo la capacidad de tener finanzas sanas, ¿no? Uh-huh. Que implica ahorrar el 30% de nuestro ingreso bruto mensual, que nos permita poco a poco ir formando este patrimonio, ¿para qué? Para dar el enganche. Entonces, el pensar que nosotros vamos a comprar nuestra primera casa a los 20 y tantos es ingenuo, sí hay casos muy extraños, y son casos que normalmente los vemos en redes sociales o en otro tipo de circunstancias, uh-huh. Pero la realidad es que las personas vamos formando ese patrimonio poco a poquito, y lo que tenemos que hacer es aprender a hacerlo y no desesperarnos. Eso es lo primero, mi querida Marta. Y qué bueno que tú dijiste ahorita que tú tu primera casa la compraste a los 40, porque eso le da un impulso muy importante a aquellas personas.
Espero que les
dé esperanza. Exacto, les da ilusión a aquellas personas que están en ese proceso que piensan que no lo van a lograr. Y sí, sí lo van a lograr. Lo que tienen que hacer es lo que tú hiciste. Y lo que tú hiciste fue entrar en una dinámica de orden, de disciplina, de ahorro, de inversión.
100%.
Y luego, ya que tienes esa capacidad, vas y compras tu casa. Y la primera casa que vas a comprar no es la casa de tus sueños.
Claro. La mía sí fue.
La primera parte.
Antes,
ojo.
Si hubiera comprado antes de esos 40 años.
No hubiera sido.
No hubiera sido esta casa.
No, pero además esa casa que tú compraste, cuando uh-huh. tú la compraste, no era lo que es hoy en día.
Ah, claro.
Ni de chiste.
Sí, 100%. O sea,
cuando
100%.
Tú compraste esa casa, no era ni remotamente
tenía
lo que es hoy en día.
Muchas áreas de oportunidad.
Exacto. Entonces, pensaste que tú, con tu visión, sí le viste la posibilidad, pero no era la casa de tus sueños como tal. Tú la hiciste la casa de tus sueños. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Porque, o sea, no llegaste y cambiaste tus maletas y se acabó la historia, ya llego con todas mis cosas preciosas y las pongo en mi casa y ya estoy aquí instalada. Tú la hiciste esa casa, que es otro elemento para aquellos que tienen la posibilidad de comprar su primera casa o su segunda casa y la van haciendo y la van modificando y la van mejorando, ¿no? Que eso es muy fregón también, Marta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para los chavos que nos están escuchando y los no tan chavos? Así que pónganse en el racket que quieran, los chavos y los no tan chavos, pero al final del día, todos aquellos que tienen menos de 40 años son chavos, punto. Y a ver si no nos dicen que estoy exagerando, pero todos aquellos que tienen menos de 40 años son chavos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues entender que tienen que empezar por ahorrar. Marta, e invertir, Rebe. Uh-huh. Porque no se trata nada más de ahorrar. Si no inviertes ese dinero, no lo pones a producir, 100%. No sirve de absolutamente nada. Y por producir significa invertirlo en fondos de inversión, invertirlo en lugares donde realmente haga crecer el dinero y no esté ahí sudando en un cajón o en prestado 100%. A familiares o esas cosas que son estupidez.
Y entonces tú dices, define cuánto puedes pagar, no cuánto te van a prestar.
Exacto. A ver, es muy sencillo. Vamos a empezar por el principio del... Ya vamos a poner que eres una persona que llevas 5 o 6 años ahorrando, que tienes el 20% del enganche para comprar la casa, el departamento que quieres comprar, y vamos a suponer que ganas 50 mil pesos. Ya sea tú o uh-huh. en familia. Perdón, ese fui yo. Uh-huh. Déjame apagarlo. Tienes 50 mil pesos... Ajá. Ya me está haciendo caras aquí, ya me está haciendo unas caras.
Fernando, ya.
¡Basta!
Por favor, basta.
¿Qué hice?
Ok,
¿qué hice?
Entonces, vuelve a decir.
Perdón. A ver. Entonces, ganas 50 mil pesos tú o en pareja. Y entonces, dices, ¿cuánto es lo que puedo destinar? ¿Cuánto es lo que puedo destinar a pagar mi crédito hipotecario? Uh-huh. Entonces, lo que podemos destinar es el 30% de nuestro ingreso bruto mensual. Es decir, 15 mil pesos. 15 mil pesos, ¿para qué me alcanza? Si ya saco el crédito a 20 años, estoy pagando aproximadamente, voy a tener capacidad de crédito de alrededor de 1.300.000 pesos. Si lo saco a 1.300.000 y a 15, alrededor de 1.100.000. Entonces, eso significa que yo tengo que tener ahorrados por lo menos, con ese ingreso que tengo, okay. tengo que tener ahorrados por lo menos alrededor de 200.000 pesos claro. para el enganche y mis gastos de escrituración, porque no se nos olvide, al precio de la compra de la casa hay que sumarle, ojo,
la escrituración del infierno, que es exactamente. Que es como 6%.
Bueno, en la Ciudad de México ya llega a ser, Marta, hasta el 9% del valor de la casa. En algunos estados, por ejemplo, como Quintana Roo y demás, llega a ser el 6% del valor claro. de la casa. Entonces, es una lana adicional que tenemos que tener prevista que nos va a costar y que tenemos que tener disponible el día que firmemos la escritura de compraventa. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, ¿cuánto va a tardar yo en ahorrar esos 200 mil pesos? Pues si estoy ahorrando el 30% de mi ingreso bruto mensual y gano 50 mil pesos, o en pareja gano 50 mil pesos, son 15 mil pesos al mes, y eso significaría que lo estoy ahorrando prácticamente en un año y poquito más porque lo tengo invertido. Uh-huh. Ahora, la realidad de las cosas es que una persona que gana 50 mil pesos mensuales no va a comprar una casa de 1.300.000 pesos. Ya. Porque es una persona que tiene ya un nivel socioeconómico más elevado. Entonces va a estar comprando una casa, dependiendo de la ciudad, por supuesto, pues de arriba de 2 millones de pesos. Entonces, para 2 millones de pesos, tengo que tener ahorrados 400.000 pesos más mis gastos de escrituración. Entonces, uh-huh. significa que va a tener que ahorrar durante 3 años. Ahora, parece muy remoto 3 años o muy lejos, pero no es cierto. Estás formando patrimonio. Y salvo que seas político o hijo de político tranza, los demás, lo que hacemos es formar nuestro patrimonio. Nos toma mucho tiempo ahorrar y nos toma tiempo comprar nuestra casa y nuestro departamento. Entonces, tienes que tener paciencia para poder lograr ese primer ahorro. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
Claro.
Segundo, haz una mensualidad fantasma. ¿Qué es eso, Fer?
Esa es una gran idea de aquí, tu equipo de producción, que le puso ese nombre, que me encantó, porque ahora estamos platicando y déjame decirte que qué gran equipo tienes, porque gracias. Más son adorables. Y la mensualidad fantasma es esto que hacemos del 30% del ahorro, Marta. Este ahorro que hacemos del 30% de nuestro ingreso, porque al final del día nuestra mensualidad del crédito hipotecario va a equivaler al 30% de nuestro ingreso. Entonces, si tú te acostumbras a vivir con el 70% en tu ingreso bruto, ya estás preparado para poder comprar tu casa.
A ver,
tu
otra
apartamento.
Vez, si tú te acostumbras a vivir
con el 70% de tu ingreso bruto mensual, ya estás preparado para comprar tu casa con crédito hipotecario. Uh-huh. Porque entonces, ya con ese 30% que estuviste ahorrando, es lo mismo que vas a estar pagando del crédito hipotecario.
Ya estás.
Y entonces ya estás. Entonces, por eso se llama la mensualidad fantasma, porque la vas, o sea, como llega, la ahorras y te sirve para el enganche y tus gastos.
100%.
Pero ya el día que digas, ok, ya la voy a comprar, ya estás acostumbrado a pagar esa mensualidad.
Ok, ahora, explícales qué es esto que tú dices de tienes que tener 3 bolsas diferentes.
Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir, Marta. Con el ingreso tenemos que tener una bolsa del ahorro, una bolsa para nuestra vida ordinaria y una bolsa para nuestros lujos. Ahora, ojo, cuando hablo de ahorro no es Ya lo dije otra vez, pero lo vuelvo a decir y lo voy a decir mil veces. No es ahorro, lo guardo y lo guardo en un cajón. Es lo ahorro y luego lo invierto. Claro. Es decir, ese dinero me tiene que producir rendimientos, me tiene que producir intereses, me tiene que generar riqueza. Porque si yo lo ahorro y lo guardo en un cajón, no sirve de absolutamente nada porque estoy perdiendo el valor del dinero en el tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Las personas, si logran, tú invitas muy seguido aquí a Sofi, Sofi Macías, que es una bala, es una fregona. Al final del día, si tú sigues estos procesos que Sofi ha desarrollado con mucho cuidado,
sí,
la verdad de todo es que sí logras formar patrimonio. Entonces, claro, estas bolsas es usa tu dinero en forma inteligente.
Mira, lo ha dicho Sofi Macías, lo han dicho todos los expertos en finanzas personales. Si ustedes, cuentavientes, están viviendo su vida gastando lo que les entra cuando les pagan o cuando ganan, y ahorrando lo que sobra, en vez de ahorrar cuando entra el dinero y gastar lo que queda después del ahorro, ustedes lo están haciendo muy mal.
Pésimo. O sea, tienes que ser, de entrada, tu 30% no existe.
No existe.
Y acostúmbrate a vivir con
el 70. Oye, gano 10 mil, tenemos noticias, no ganas 10 mil.
Ganas 7 mil.
Ganas 7 mil pesos.
Porque además ese ahorro, Marta, puede ser para la casa, o puede ser para una maestría, o puede ser para la educación de tus hijos, o puede ser para muchas cosas.
Claro.
Al final del día, el otro día me preguntaban, ahorita en un evento en el que participé de Tiburones Inmobiliarios, me preguntaban, oye, Fernando, pero es que el interés compuesto es mucho mejor que comprar una casa. ¿Qué es el interés compuesto? Es en vez de yo destinar todo mi ingreso para comprar una casa, lo invierto, y entonces los intereses que se van generando se van capitalizando. Si los vuelvo a invertir, los vuelvo a invertir, los vuelvo a invertir, y entonces a lo largo de la vida genera una cantidad muy importante. Yo les hago un ejercicio muy padre a los chavos cuando les doy pláticas de finanzas personales, de inversión. Les digo, a ver, si tú todas las semanas ahorras $75, $75, sin hacer
1,500 pesos.
1,300 pesos. 1,300 pesos. Si estás ahorrando al mes 6,000 pesos, uh-huh, y los inviertes y no los tocas, y todas las semanas inviertes eso, esto, esto, a los 65 vas a tener $2.2 millones.
¡Qué locura!
Sin hacer absolutamente nada. Más.
Claro.
O sea, si tú coges y te haces el hábito de ahorrar, y dices, ay, sí, qué flojera, pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a esperarme hasta los 65 años. Maestro, 6,000 pesos, ya, y me van a criticar porque me van a decir, oye, Fernando, 6,000 pesos, gentes no los ganan en un mes, claro, o ganan 12,000, no pueden destinar 6,000 al ahorro. Pero la realidad de las cosas es que si tú haces un ahorro pequeño, igual no quieres tener $2,000,000, igual quieres tener uno, igual quieres tener 500,000 cuando tengas 65 años. Y eso te va a dar paz y tranquilidad para el resto de tu vida y la de tu familia.
100%. Da el mayor enganche posible sin descapitalizarte.
Sí. Que es entre más alto es el enganche, Marta, mejores condiciones de crédito obtienes.
O sea, ¿hasta cuánto nos das permiso de pedir?
Si fuera por mí,
ajá,
no daría créditos más del 80% del valor de la propiedad.
O sea,
máximo, máximo el
80% del enganche, por favor.
Por favor, o sea, 20 y ahí para abajo.
¿El mejor escenario?
El mejor escenario ya depende de cada quien.
¿Serías feliz con un 30%?
Un 30% sería extraordinario. ¿Sería extraordinario?
¿Supercañón 40?
No, bueno, ya no tanto. Te voy a explicar por qué. Porque también si te descapitalizas, ese dinero que tú puedes invertir en tu negocio, uh-huh, o que puedes invertir en instrumentos de renta fija o de renta variable, estás perdiendo el costo de oportunidad de ese dinero.
Claro, claro.
Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
Entre un 30% y un 20%
estás contento. Entre un 20% y 30% estás bien. Por ejemplo, tengo clientes de muy alto valor que me han pedido créditos de decenas de millones de pesos que podrían perfectamente hacer clic y pagar la casa al 100%.
Sí.
Y lo que hacen los clientes es simple y sencillamente decir, a ver, si yo invierto todo este dinero en la casa y la pago de contado, pues ese dinero no me produce un centavo. El capital no me está produciendo nada. Sí tiene plusvalía la casa, o sea, decir, sí estoy ganando sobre mi inversión, pero el capital que tengo ahí enterrado no me está produciendo un peso. Entonces, ¿qué objetivo tengo yo de meterle todo el capital a comprar mi casa? Entonces, lo que hacen es sacan el 70% de crédito, y entonces ese 70% que en vez de usarlo para pagar el resto de la casa, lo invierten en sus negocios o en otras cosas.
100%. Ok, ¿por qué dices, de verdad, hagan un esfuerzo por limpiar su historial crediticio antes de pedirle lana a una institución financiera?
El buró de crédito, que era Marta R.B., no es otra cosa más que la radiografía que tienen los bancos de nosotros. Entonces, uh-huh, si nosotros tenemos créditos y los usamos y los pagamos puntualmente y no tenemos broncas, los bancos nos van a prestar. Si nosotros sacamos crédito en exceso, nos endeudamos de más y dejamos de pagarlo, los bancos ya no nos van a prestar. Todos estamos en el buró de crédito. Lo importante no es que es cómo estás, no que estés. Aunque, bueno, tienes que estar de todas formas porque tienes que tener experiencia en el manejo del crédito. Pero el buró de crédito es cómo estés en el buró de crédito, lo que te hace viable o no te hace viable.
Claro.
Te voy a dar un ejemplo. Una persona que gana 100 mil pesos mensuales y de repente trae deudas en buró de crédito de 500 mil pesos. 500 mil pesos en tarjetas de crédito está pagando pues, alrededor de 40 mil pesos mensuales, ¿no? Pues si ganas 100 y estás pagando 40 de deuda, pues estás en un serio problema financiero porque estás pagando mucho más de lo que realmente ganas, ¿no? O sea, y te estás quedando muy ahorcado.
Claro.
Entonces tienes que tener un balance entre las líneas de crédito que has contratado y lo que tienes en tu ingreso.
Ok, ¿qué es esto de que es bien importante saber combinar inteligentemente todas las fuentes de financiamiento que tienes que a lo mejor ni te acuerdas o ni sabes?
Mira, es muy chistoso. Te voy a dar un ejemplo muy padre de un doctor gastroenterólogo de un hospital muy importante de la Ciudad de México. Hace como 15 años. Me habla un día y me dice, oye, Fernando, tengo un problema muy serio. Se casó mi hija y tengo deudas de 700 mil pesos en tarjetas de crédito. En ese entonces, ¿no? Una lanototota, con tasas del 60%. Entonces le dije, pues vamos a sacar sobre tu casa un crédito de liquidez para que pagues las tarjetas de crédito. Y entonces, en vez de tener una tasa del 60%, tienes una tasa del 12%. Y en vez de estar pagando por los 700 mil pesos, estar pagando casi 80 mil pesos, va a estar pagando menos de 12 mil. Entonces, de repente, le genera a este cuate una paz mental increíble. Entonces, las fuentes de financiamiento que existen, hay que analizarlas en forma con mucho cuidado. ¿Para qué? Para que cuando contrates el crédito hipotecario, contrates el crédito hipotecario adecuado, que son los créditos de los bancos. No voy a hablar más de otras formas de financiamiento,
Sí. Porque
no vamos a hablar mal hoy de otras formas de financiamiento, uh-huh. Pero lo que sí podemos decir es la mejor, sin lugar a duda, el mejor financiamiento que hay hoy en día en México y en general en el mundo,
ajá,
es el crédito hipotecario, porque es el que sí tiene las tasas más bajas. En el caso de México no tiene IVA. Mira, si eres un cliente triple A, estás tomando un monto de crédito importante, contratas seguros adicionales, tienes tasas entre 8.95 y 9.50. Y de ahí se puede ir hasta 12%.
Ya.
¿De acuerdo? Pero la realidad es que la mayoría de las personas llegan a estar en un rango máximo de 10.25, salvo que tengas un mal perfil de crédito.
Que, por cierto, otra cosa que yo les voy a contar. La primera casa que yo compré, la compré con una hipoteca. Y cuando yo conocí a Fernando hace muchísimos años, me puse a platicarle. Y me dijo, ¿y cuánto estás pagando de hipoteca? Y le dije, X. Y me dijo, cero. Yo te puedo bajar eso 30%. Y yo, ¿cómo? Déjame ir a renegociar con otro banco. Le entregué el proyecto, se fue a renegociar con otro banco, regresó y mi hipoteca era 30% más barata.
Sí, esa, ahí fue.
A ver, ¿a qué te dedicas? Cuéntale a todos en qué los puedes ayudar.
A ser feliz a las personas.
A ver, ¿a qué te dedicas?
Y ahí se abre un paréntesis. No,
a ver.
No, la realidad es que lo que hacemos en tu hipoteca fácil, Marta, es entender quién es el cliente para, en función del perfil del cliente, recomendarle cuál es el producto hipotecario adecuado para ello o para él. Entonces, trabajamos con prácticamente todos los bancos y lo que hacemos es decir, a ver, Marta, tú por tu perfil, por tu buen buró de crédito, por el valor de tu casa, por todas estas cosas, el producto que tienes hoy en día no es el adecuado, vamos a llevarte mejor a este banco porque te vas a ahorrar tanto.
Claro.
O, Marta, quiero comprar una casa. Ah, perfecto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a buscar cuál es la mejor opción en base a tu perfil. Y tú puedes ser cliente del banco A y tener muchos años
es
del banco A.
Es lo que te iba a decir,
exacto,
porque, a ver, ¿están de acuerdo conmigo, cuentavientes, que normalmente uno gravita a buscar la hipoteca en el banco en el que tienes tus cuentas?
Que tiene
y
que
ese no es
eso.
El mejor banco.
Exacto, que es lo que acabas de decir ahorita. Porque el banco A, puedes tener muchos años con el banco A, pero igual no te están dando el mejor trato.
Oye, perdón, mi historia.
Tu historia, bueno.
Yo tenía mi dinero en el banco A desde hace miles de años. Y cuando ese banco A le pedí una hipoteca, carísima, 3 pesos me querían prestar. Me fui al banco B, con el que yo no tenía ninguna relación pasada.
No.
Y ese fue el banco que acabó.
Y acuérdate que luego hasta hicimos una operación con el Banco C.
Luego tú lo cambiaste al Banco C.
Al Banco C, porque claro, necesitábamos hacer un cash out para una cosa importante, capitalizar tu negocio. 100%. ¿No?
Sí.
Y logramos hacer una cosa padrísima. Entonces, claro, lo que les quiero decir, que tiene que ver con lo que tú me preguntabas ahorita. O sea, ¿cuáles son todas estas fuentes de financiamiento? Hay un chorro de fuentes de financiamiento y no necesariamente tu banco de toda la vida es la mejor.
Eso es lo que hace Fernando Sotoje y se llama tuhipotecafacil.com. A mi amigo, lo conozco, he trabajado con él, entonces súper recomendado. Oye, a ver, quiero que te claves 2 minutos en esto.
2 minutos.
Investiguen la propiedad como si fueran detectives, por favor.
Uf, no sabes la cantidad. A ver, Marta, lo más importante es tener certidumbre en la vida. Y cuando estás comprando una casa o un departamento, tienes que tener certidumbre jurídica, porque la casa o el departamento es el patrimonio más importante de las personas.
Ahí va a estar tu lana.
En la gran mayoría de los casos, exacto. Entonces, si tú vas a comprar una casa, tienes que asegurarte que esa casa sea de la persona que te la está vendiendo, que no tiene gravames, que no tiene limitaciones, que no tiene embargos, que no tiene deudas, que no tiene una serie de problemas que puedes tener. Tienes que asegurarte que toda la documentación está en orden y no confiar nada más en el cuate que te dijo que sí estaba bien. Tienes que pedirle, cuando compras una casa, al asesor inmobiliario. Primero, procura hacer las operaciones a través de asesores inmobiliarios profesionales serios.
Por eso no anden ustedes serios por la vida como si fueran huérfanos y animalitos del bosque, porque ustedes me tienen a mí.
Exacto.
Y a todos los especialistas de este programa.
Exacto. Entonces, punto número uno, hay que hacer lo que llaman en Estados Unidos, en inglés, el due diligence o la auditoría legal de la propiedad. Uh-huh. Es decir, pedir el certificado de libertad de gravámenes, que el notario público lo puede obtener.
Si deben agua, predial.
Predial. Todas estas cosas son importantes. Y ya que te cercioraste que el dueño tiene la capacidad de venderte, entonces ya firmas tu contrato privado de compra-venta, das el enganche y compras tu casa. Pero hasta entonces, Marta, porque hay, no sabes la cantidad de broncas que tenemos de ese tipo.
Y tú en Hipoteca Fácil les ayudas a revisar como claro, detective, que esa casa esté impecable.
Nosotros no hacemos propiamente el due diligence, pero sí le pedimos la documentación del inmueble para asegurarnos con las notarías que van a hacer la operación de que el inmueble es de quien dice que es y que tiene las características que tiene. Por ejemplo, hay muchas veces que tienen diferencias en las superficies, Marta. Y si eso no se arregla, es un problema yendo hacia adelante. Puedes tener problemas de sucesiones. En México somos muy dados a que heredamos un inmueble y lo dejamos a nombre del papá, de la mamá o la abuela que nos lo heredó, y cuando queremos nosotros venderlo, queremos sacar un crédito para mejorarlo, lo que sea, no podemos porque no somos dueños del inmueble. Sí tenemos derechos sobre el inmueble, pero no somos dueños, y entonces pues no vamos a poder sacar el crédito, o no vamos a poder venderlo, o no vamos a poder hacer las cosas que tenemos que hacer.
100%. Y por último, esto es el mejor consejo que les puede dar Fernando.
A ver.
Una vez que tengan la hipoteca, ahora toca la parte C. Diseña una estrategia para pagar lo más rápido posible.
Ah, claro. Por supuesto que sí. A ver, al final del día, los créditos hipotecarios son maravillosos porque ya platicamos. Tasas bajas, plazos largos, están hechos para que podamos nosotros formar patrimonio. Pero la realidad de las cosas es que debes de procurar tratar de pagarlo lo más pronto posible. Entonces, si tú puedes hacer, en lugar de 12 pagos anuales, hacer 13 o 14 pagos y esos aplicarlos al capital y pedirles cuando hagas el pago que lo apliquen a reducir el plazo, entonces estás haciendo una operación que financieramente es mucho más sólida, y eso es algo que debes de hacer, mi querida Marta, porque te ayuda muchísimo.
Eres lo máximo, de juro.
No, son muy divertidas. Este par son muy divertidas.
Dígalo con mímica.
Sí.
No hay nada de lo que acaba de decir Fernando en el nombre del Señor que haya sido correcto. ¿Dijiste correcto?
Yo pienso que sí, Marta. Algo he aprendido a lo largo de estos 20 y tantos años haciendo esto.
Y
algo he aprendido de esto, pero...
¡qué risa!
Yo sí les voy a decir una cosa. Las cosas más divertidas que les puede pasar en la vida es sentarse en esta mesa y ver a Marta y a Rebeca interactuar.
Peleándolos.
No, es que están en todas las cosas. Es impresionante. Yo te lo juro que me muero de risa.
Es que una cosa, se los voy a contar, porque como Fernando Sotoje es el rey de la imprudencia, estás cañón.
El padre
Rebeca
hipoteca,
me
¿no?
está manoteando, tratando de decirme con mímica cosas, y cada vez que manotea se atraviesa la cámara que está grabando a Fernando. Porque eres una estúpida.
Soy una estúpida porque
Voy a decir que no. Mañana voy a regalar eso.
No,
esto.
No.
Ah, ok. Voy a regalar algo cañón, pero no les puedo decir.
Yo les voy a decir una cosa. Este par de mujeres.
Vamos a regalar hasta la otra semana.
Ah, bueno. Este par de mujeres son multitasking a un nivel muy cañón.
Ya son
muy
cañón. Y
deja de estar atravesando la mano, hombre.
¿Cuál mano?
Esa.
Gracias, Fernando.
De nada, de baile.
Estoy anotada, cuentavientes. Ya me quiero ir a mi oficina. A ver, tuhipotecafacil.com.
Exacto.
Ahí métanse. Ahí nos ayudamos, los apoyamos y de verdad.
Tenemos un teléfono. Eres Fernando.
Claro. En Twitter soy Fernando Sotogey. Uh-huh. H-A-Y. Y en Tu Hipoteca Fácil, en todas las redes sociales de Tu Hipoteca Fácil. Y si quieren mi celular, se los doy, porque sí contesto mi celular.
Ay, qué lindo.
Y Marta pone.
Que te manden un WhatsApp.
Sí, manden WhatsApp, porfa. 55-54-36-38-77.
A ver.
55-54-36-38-77. Y sí contesto yo todos mis
recados. Qué mono.
Todos.
Un especialista
fregón
comprometido. ¿Qué, Andy? Ya no puedo que todo el mundo en el estudio cuenta bien. Me habla con mímica. ¿Qué, Andy? ¿No?
Adiós, baba.
Ríanse, porque sí es un espectáculo.
¿Qué, Andrea, qué?
La mención, güey.
¿Otra vez lo de lo que vamos a regalar?
Sí, no.
Bueno,
no,
es que les voy a regalar la semana que
entra. No, que no digas.
No voy a decir qué.
No.
Pero, bueno, han entrado tres personas a decirme si dilo, no dilo, espérate, Rebeca manotea. Ahorita ande haciéndome señas de dilo.
¿Vamos a decir la mención?
Bueno, ¡pero espérame!
Rulo.
¿Quién empezó el desmadre? ¡Tú!
¿Yo por qué?
Porque yo te dije, dilo.
Regalo.
No lo voy a decir mañana. Ah, entonces
lo voy a decir mañana.
Pero tampoco lo vas a decir mañana. Ajá. Sí vas a decir, pero vas a adelantar.
De verdad, ojalá que estuvieran viendo lo que estoy viendo yo.
No,
se atacarían de la risa.
No digas.
Pues nada malo.
¿Ya sabes lo que voy a regalar?
No.
A ver.
Créelo.
No está increíble, ¿eh?
Increíble,
no
tapaste. Increíble regalo.
Lo dijiste a propósito.
No lo dije.
Increíble regalo.
¡Se escuchó! El micrófono, estúpida.
Ay, no. Muy mal.
Willy, ¿se escuchó o no se escuchó?
No se escuchó.
Ahí van de liosos.
Bueno, pero sí les puedo dar un hint, ¿no?
No puedes dar un hint chiquito.
Un hint chiquito.
No.
Uno.
Ya que
no.
Nos van a cortar.
¿Puedo decir que son?
No.
¿Puedo decir que son?
A ver, espérate.
Sin decir de quién.
Yo quiero sentir cómo nos cortan.
Vamos a regalar.
A ver, que
nos corten. A ver, yo quiero sentir cómo nos corta la.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.